Noches, vamos a meditar en el Salmo 75. Lo hemos estudiado el domingo, lo hemos cantado domingo y apenas en esta noche también. Ahora vamos a orarlo, recordando que los salmos fueron escritos precisamente para ser cantados y también para ser orados. Aprendimos en este salmo que deberíamos alabar a Dios continuamente por su soberanía en humillar y enaltecer a quien quiera en este mundo. Y el Salmo va progresivamente por esos puntos. Empieza diciéndonos que debemos alabar a Dios. Lo más básico, lo más general. Debemos alabar a Dios. Versículo 1. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos. Pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Entonces deberíamos empezar cuando oramos dando gracias a Dios, alabando a Dios. Y recuerden que la repetición aquí del salmista no es una vana repetición. De su corazón quería repetir esta frase porque estaba muy, muy agradecido a Dios. Entonces, cuando oramos, no hay un problema en repetir palabras y frases siempre y cuando estemos pensando en lo que estamos diciendo y no solamente repitiendo cosas sin pensar. Dice, Dios siempre está cercano porque es omnipresente y porque reina sobre todo, pero también está cerca a su pueblo de manera especial para ayudarnos y para protegernos. Alabamos a Dios porque nosotros estábamos lejos de Dios y hemos sido acercados por Cristo al Padre para ser reconciliados con Él. Entonces, siempre debemos alabar a Dios en todo momento y especialmente cuando nos acercamos a Él en oración, en privado o en público, porque Dios está cercano, cercano está su nombre. Él está cerca a nosotros porque hemos sido unidos a Cristo. Y no hay ninguna manera para separarnos del amor de Dios. Pero específicamente, mientras el salmista continúa aquí, nos dice que debemos alabar a Dios por su soberanía, específicamente. En versículos 2 y 3 dice, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Es muy importante entender eso porque Dios di dijo, al tiempo que señalaré, al tiempo que yo señalaré, voy a juzgar rectamente. No es el tiempo que nosotros queremos y muchas veces, si no casi siempre, el tiempo en que pensamos que Dios debe hacer las cosas no es su tiempo. Pero el tiempo de Dios es un tiempo perfecto. Él nunca llega tarde, pero tampoco antes del tiempo señalado. Él no va a dejar que el impío gane, sino que juzgará rectamente en justicia, pero al tiempo señalado, no en nuestro tiempo. Por eso, mientras parece que todo está arruinado en el mundo, mientras parece que todo se está cayendo en pedazos, que no desconfiemos en Dios, porque Él sí va a juzgar. Y mientras, hasta el día señalado, Él va a continuar sosteniendo las columnas del mundo, sosteniendo el mundo mismo. Y también cumpliendo su voluntad en él. Entonces, que recordemos eso, que debemos esperar el tiempo de Dios. Porque Él va a hacer lo que tiene que hacer, lo que ha prometido hacer, pero en su tiempo. No tenemos paciencia, ¿verdad? Queremos que Dios haga las cosas, pero ya, pues Dios hazlo. Y Dios tiene su tiempo perfecto. Necesitamos aprender a ser pacientes. Y humildes también, porque honestamente la razón por la cual queremos que Dios haga todo a nuestro tiempo es porque pensamos que nuestro tiempo es el mejor. Y es orgullo, es soberbia. Y en realidad, si vamos a lo profundo, a la base de todo, es la raíz. Es un orgullo que pensamos mejor que Dios y por eso ya, hazlo Dios. Pero no, Dios no va a hacer su voluntad, no va a cumplir su voluntad antes de su tiempo señalado. Pero lo que nos anima es que mientras, antes de que Él vaya a hacer sus cosas, dice que Él sostiene las columnas. El mundo no se va a caer en pedazos. A veces estamos, también nosotros actuamos de manera muy ansiosa, muy ansiosos. Pastor, ve el mundo, ve lo que está pasando. No puedo salir de mi casa sin ver todas esas cosas. ¿Quién está sosteniendo el mundo? Pues gracias a Dios no es ningún político. Gracias a Dios, dice el pastor, y gracias a Dios, no es nosotros que lo hacemos, no somos nosotros que lo hacemos. Dios sostiene las columnas del mundo. Y como mencioné también tal vez rápidamente el domingo, Dios también sostiene las columnas de tu propia vida. Porque a veces no estás pensando en el planeta, estás pensando en tu vida. Y parece que tu mundo está siendo muy sacudido. Algo en tu vida personal, algo en tu familia, algo que te está afectando de fuera o de dentro. Tu mundo está siendo sacudido. ¿Quién está sosteniéndolo? Pues gracias a Dios, no eres tú, no soy yo. Gracias a Dios que Él tiene el poder y tiene el amor para sostener las columnas del mundo mismo y también nuestra vida. Debemos alabar a Dios por su soberanía en humillar y enaltecer a quien quiera en este mundo. Esa es la aplicación específica del Salmo. Nos dice, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez. A este humilla y aquel enaltece. Aprendemos que Dios ha establecido a todos en sus posiciones de autoridad, ya sean buenos o malos. Los impíos piensan que ellos han hecho todo para estar en poder, pero no, es Dios quien lo ha hecho. A Dios no enaltece a los malos porque está de acuerdo con lo que creen o lo que hacen. Es que no acusemos a Dios de pecado de maldad, sino que muchas veces Dios lo hace, Dios enaltece a los impíos y los malos para juzgar. Y mientras el impío es enaltecido, muchas veces el creyente es humillado. No nos gusta eso, nos parece al revés. Pero confiamos en el hecho de que en el día final todo malo será humillado y todo hijo de Dios será enaltecido. Porque todos los impíos beberán la copa de la ira de Dios para siempre, recibiendo el castigo por sus pecados. Y como cristianos sabemos que Cristo bebió esta copa por nosotros y ya sufrió toda la ira de Dios. Eso debe darnos confianza para acercarnos a Dios en oración, pero también debería darnos una gran carga para los incrédulos, Porque si nosotros entendemos el versículo 8 de ese salmo, el cáliz, la copa de la ira de Dios, pues por un lado, pues qué bueno que ya no estoy bajo esta ira. Pues gracias a Dios quien me salvó de eso, me rescató por lo que Cristo sufrió. Pero mi hermano de sangre, ¿no? Mi papá, mi mamá, este amigo, este vecino, esta persona que es muy importante para mí, va a beber toda la copa de la ira de Dios. Y esto debe llenarnos con tristeza, claro, pero no solamente hacernos llorar, sino impulsarnos a hacer algo. No sirve sentir esa gran tristeza por esas personas si no abrimos la boca y hablamos con ellos. No ayuda mucho si tenemos una carga para ellos, pero no estamos actuando como cristianos. Ellos no van a creer lo que decimos tampoco. Entonces hay una aplicación muy práctica aquí, no simplemente leer el versículo y decir, bueno, qué bueno, no me va a pasar a mí. Qué bueno que ya no tengo que sufrir eso. Pues sí, gracias a Dios. Pero otros sí, y debemos tener una carga muy grande para evangelizar. En la casa, claro. En la calle también, y como iglesia. Y al final del salmo, el salmista está enfatizando que debemos hacer todo esto continuamente. Debemos alabar a Dios continuamente por su soberanía en humillar y enaltecer a quien quiera en este mundo. Dice en versículo 9, pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Entonces, que alabemos a Dios continuamente por su soberanía en humillar y enaltecer a quien quiera en este mundo. Dios lo hace, que esperemos su tiempo. Y un breve ejemplo, como siempre enfatizo, ejemplo, patrón, no es necesario para copiarlo, pero para ayudarnos. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Eres el rey, el Dios omnipresente y el rey soberano, no distante de tu creación, sino cercano. También estás cercano a nosotros, tu pueblo, porque por medio de tu Hijo hemos sido rescatados de estar lejos y hemos sido reconciliados por la sangre de Cristo. Te alabamos por este atributo tuyo y contamos tus maravillas siempre. Danos la confianza, Señor, y tu tiempo es perfecto. Que mientras la tierra parece arruinada ahora, mientras vemos todo temblando, hecho pedazos, tú, en el tiempo señalado, juzgarás rectamente. No siempre permitirás que el enemigo tenga la victoria, sino en tu justicia vas a juzgar. Mientras, confiamos que tú sostienes las columnas de nuestro mundo es tu creación y tú la sostienes. Pero no solamente la creación física, sino que tú sostienes todo porque todo va conforme a tu decreto eterno, tu perfecta voluntad. Y si confiamos que tú sostienes el mundo, también creemos que tú sostienes nuestras vidas, que sostienes las columnas de nuestras vidas diarias. No tiene sentido para el impío enorgullecerse ante ti ni jactarse su posición y poder, porque tú eres quien humilla y enaltece. La exaltación no viene de ningún lugar en este mundo, aunque parece así. Tú decides quién gobierna, quién tiene poder, autoridad y poder. Y aun cuando enalteces un impío temporalmente, sabemos que su destrucción está garantizada porque va a beber toda la copa de tu vida. Nosotros, tu pueblo, que has salvado por tu gracia, te alabamos porque Cristo bebió la copa de ira por nosotros, para que no haya más ira para nosotros, sino solamente salvación y bendición. Por eso te alabaremos para siempre, cantando alabanzas a ti, confiando que quebrantarás a los pecadores, pero al justo exaltarás. En tu tiempo, el tiempo señalado. Amén. Entonces, que sigamos el patrón de este salmo. Vemos cómo empieza con esta alabanza. Es apropiada esta noche alabar a Dios por estar cercano, por habernos salvado, por habernos reconciliado. Así estamos orando este salmo. Y después entrar en estas peticiones, ¿no? Que Dios nos dé la confianza, que nos ayude a entender que su tiempo es perfecto y mejor que el nuestro, que no va a permitir que las columnas sean destruidas ni del mundo ni de sus vidas, porque Él tiene todo poder. Que oremos esta noche por los incrédulos que conocemos, especialmente aquellos que ven a su iglesia, por poco tiempo o por mucho tiempo, y todavía rechazan a Dios. Y que alabemos a Dios que al final del tiempo, en su perfecta voluntad, va a humillar a los impíos y enaltecer a su pueblo.